Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 22 de agosto de 2014.
Le saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Defensa de Estados Unidos advierte sobre amenaza del grupo extremista Estado Islámico.
Disminuyen las protestas en Ferguson, Missouri.
Funcionarios de Migración y de Seguridad de Estados Unidos visitan El Salvador.
Juez estadounidense decide en contra de Argentina.
El arquero de la selección de fútbol de Estados Unidos, Tim Howard, se retira por un año.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que la amenaza que significan los extremistas del Estado Islámico para la seguridad global supera todo lo que hemos visto.
Hagel hizo el comentario en Washington el jueves, un día después que se supo que el grupo militante había asesinado al periodista James Foley, quien había sido secuestrado hace casi dos años.
ISIL es un sofisticado.
El Estado Islámico es el más sofisticado y con más fondos que hemos visto. Son más que un grupo terrorista, su ideología unida, una sofisticación de estrategia y destreza militar táctica. Tienen muchos fondos. Esto es más que cualquier cosa que hemos visto. Debemos prepararnos para cualquier cosa.
Hagel habló junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, quien ve al Estado Islámico como extremadamente difícil de derrotar.
Sí, la respuesta es, pueden ser contenidos, pero no perpetuamente. Esta es una organización que tiene una estratégica visión apocalíptica del fin de los días que eventualmente tiene que ser derrotada. Con respecto a su pregunta de si pueden ser derrotados sin atacar esa parte de su organización que reside en Siria, la respuesta es no.
Dempsey no predijo si los ataques aéreos de Estados Unidos se expandirán de Irak al vecino Siria. Sin embargo, dijo que la presencia de militantes del Estado Islámico en el norte y el oeste de Irak y el este de Siria debe resolverse en forma diplomática, política y militar por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales.
Entre tanto, fuerzas kurdas han comenzado una operación para expulsar a los militantes del grupo Estado Islámico de un poblado estratégico en el norte de Irak.
Las autoridades dijeron que combatientes kurdos retomaron la madrugada de este viernes varias áreas de Halawiya, unos 115 kilómetros al noreste de Bagdad.
El pueblo clave es que está justo al sur de la región semiautónoma kurda, fue capturado por los extremistas islámicos el 11 de agosto.
Los extremistas han comenzado recientemente a recuperar territorios perdidos, en parte con ayuda de los bombardeos de Estados Unidos sobre los yihadistas del Estado Islámico.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. Diplomáticos de Estados Unidos y de naciones europeas están trabajando en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a los combates entre Israel y el grupo militante Hamas en la Franja de Gaza.
Un documento de dos páginas que circuló el jueves pide el inmediato fin de los ataques con misiles de Hamas y las operaciones militares israelíes, que han matado más de 2.050 palestinos y 67 israelíes en las pasadas seis semanas.
El documento también pide el levantamiento del bloqueo israelí de Gaza, la apertura de todos los cruces fronterizos hacia el enclave costero y el retorno al control de la autoridad palestina con sede en Cisjordania.
Usted escucha Buenos Días, América.
Los primeros camiones de un convoy ruso con ayuda humanitaria cruzaron la frontera con Ucrania luego de que Moscú se quejó de estar cansado de esperar el permiso de Kiev para entrar.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo en un comunicado que se han agotado todas las excusas y que el convoy se dirigía hacia el bastión rebelde de Luhansk, en el este de Ucrania, donde los rebeldes prorrusos luchan contra las fuerzas del gobierno.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que no acompaña al convoy porque no ha recibido suficientes garantías de seguridad de las partes en conflicto. Agregó que su equipo en Luhansk reportó fuertes bombardeos durante la noche.
El convoy había estado esperando por más de una semana en la frontera, en cumplimiento de una serie de pasos formales que deberían ser completados, incluyendo una inspección de la Cruz Roja.
El gobierno de Kiev, que acusa a Rusia de armar y apoyar a los rebeldes, ha manifestado sospechas de que Moscú utiliza el convoy como pretexto de una invasión a gran escala.
En otras informaciones, la población de Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, vio disminuir el número de manifestantes el jueves, después que la Guardia Nacional fue retirada de la ciudad, que ha sido estremecida por 12 días de disturbios tras la muerte a tiros de un adolescente negro inerme.
Un grupo de unas 100 personas marcharon en la ciudad cerca de donde Michael Brown, de 18 años, fue baleado por un oficial de policía blanco el 9 de agosto. Por segunda noche consecutiva no hubo grandes enfrentamientos entre la policía y manifestantes, aunque la policía reportó 5 arrestos.
Anteriormente, el jueves, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó la retirada de la Guardia Nacional, dado que la situación había mejorado sustancialmente, con menos incidentes de violencia.
Más de 150 personas han sido arrestadas en Ferguson desde que comenzaron las protestas, principalmente por no dispersarse a pedido de la policía.
En Washington, el secretario de Justicia, Eric Holder, aseguró que la investigación federal de derechos civiles sobre la muerte estaba avanzando.
Holder dijo que su breve visita el miércoles a Missouri para hablar con los residentes de Ferguson y oficiales de la policía le afectó como pocos eventos lo han hecho desde que está al frente del Departamento de Justicia. Aunque fui a Ferguson a proveer tranquilidad, de hecho ellos me dieron esperanza. Mi compromiso con ellos es que mucho después que esta trágica historia no reciba este nivel de atención, el Departamento de Justicia continuará respaldando a Ferguson.
Holder, quien es negro, mencionó a su hijo adolescente y a su hermano, un oficial de policía retirado, en un esfuerzo por conectarse con la familia de Brown y la comunidad policial. El Departamento de Justicia y la policía local están realizando investigaciones paralelas sobre la muerte de Michael Brown, cuyo funeral será el lunes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continúa considerando realizar cambios fundamentales en el sistema de inmigración luego de que grupos de interés y poderosas industrias como la de la tecnología se han mostrado favorables a que lo haga.
Funcionarios de la administración Obama dijeron que los cambios irían más allá de la reducción de deportaciones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos.
Tras una serie de recientes reuniones en la Casa Blanca, el gobierno evalúa recomendaciones específicas de grupos empresariales y de interés en materia migratoria, cuyo apoyo podría debilitar las afirmaciones del Partido Republicano de que Obama se está excediendo en la autoridad para ayudar a las personas que han violado las leyes de inmigración.
Los republicanos más conservadores piensan que las concesiones en las políticas migratorias realizadas en el pasado por la administración Obama han provocado la crisis como la vivida en la frontera de Texas con la llegada de miles de niños que viajan solos o con sus madres intentando quedarse en Estados Unidos.
Entre tanto, funcionarios de migración y de seguridad de Estados Unidos visitaron El Salvador.
Detalles con Nery Mabel Reyes.
El gobierno estadounidense difunde una campaña para advertir a las familias de los países centroamericanos que los menores que viajen solos e indocumentados se exponen a los más graves riesgos. Así lo dijo el subsecretario adjunto de Migración y Aduanas, Thomas S. Wikowski.
To warn families about the dangers involved in travel to the United States.
Advirtiéndole a las familias de los peligros que involucra viajar a los Estados Unidos.
And to counter misperceptions.
Y para contrarrestar las mentiras que están proponiendo los traficantes en cuanto a la entrada a los Estados Unidos.
El funcionario en su visita a El Salvador se reunió con el fiscal general Luis Martínez y con autoridades del gobierno para abordar el tema migratorio y reiteró que los niños que viajen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados. Habló además de las estadísticas de los niños que han sido localizados en la frontera sur.
When you look at unaccompanied children, the statistics.
Que viendo las cifras para los niños no acompañados.
For 2014.
En 2014.
From October 1 to June 30th.
Del 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de julio.
We've apprehended approximately 63,000 children.
Se han detenido 63,000 menores.
36%, about 36% El Salvadorian.
Y como el 36% salvadoreño.
El subsecretario del Servicio de Migración y Aduanas, Wikowski, y el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alan Bersin, visitaron también México, Honduras y El Salvador, donde firmaron importantes acuerdos de intercambio de información migratoria. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América.
La amenaza del virus del ébola se extiende por África, aumentando los temores y la frustración.
En Liberia, donde cientos de personas han muerto del virus, el gobierno está distribuyendo alimentos y agua a personas en cuarentena en el área de West Point de Monrovia, la capital.
Algunos se oponen a cumplir con la cuarentena y se han enfrentado a la policía. Meata Flowers es comisionada de West Point.
This thing is our business.
Esto es de nuestro interés. El gobierno ama a su pueblo y quiere que su gente esté bien y que esté saludable y hacerle saber que esta enfermedad es seria.
El doctor Ken Brantley es uno de los dos estadounidenses trabajadores de ayuda infectados por el virus del ébola en Liberia. Ambos, incluyendo Nancy Wetball, han sido dados de alta del Hospital Universitario Emory en Atlanta tras recibir un tratamiento experimental con la medicina ZMapp.
La Organización Mundial de la Salud dice que 1.350 personas han muerto del ébola en el oeste de África, de las cuales 576 han ocurrido en Liberia.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,14%, el CAC o CAC 40 de París perdía un 0,93% y el DAX de Frankfurt retrocedía un 0,57%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones en Wall Street este viernes.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,30% en 15.539. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,47% en 25.112.
El oro se comercializa al alza en $1,281.30 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Un juez federal de Estados Unidos dijo que la propuesta argentina de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de deuda reestructurados es inválida e ilegal y constituye una violación de las órdenes de ese tribunal.
El juez de distrito Thomas Griesa emitió ese dictamen el jueves durante una audiencia de emergencia en Nueva York, donde se ventila el caso, en la que pudo haber declarado a Argentina en desacato de la Corte, dejando abierta la posibilidad de seguir negociando.
La audiencia fue convocada luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, propusiera el martes legislación por la cual Argentina reabriría el canje.
Argentina cayó en impago de algunos de los bonos de los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, su segundo default en 13 años. La iniciativa contempla el depósito de los fondos para el 7,6% de los bonistas que no aceptaron los canjes anteriores, con la expectativa de sumar nuevas adhesiones, incluidos allí los fondos buitre que litigan contra Argentina.
En 2012, el juez Grisa ordenó al país sudamericano negociar un arreglo con varios de sus acreedores que la demandaron por 1.600 millones de dólares que no pagaron en 2002 antes de que se reestructurara su deuda.
En Venezuela, el gobierno continúa implementando controles que, de acuerdo a integrantes del sector económico, asfixian a los comercios y no representan soluciones a los problemas.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Este jueves, una cadena de supermercados al mayor fue multada por 25.4 millones de bolívares, lo que se traduce en unos 2 millones y medio de dólares y se calcula a tasa de 10 bolívares por dólar, por tener funcionando solo 9 de las 24 cajas del comercio. De acuerdo al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andrés Eloy Méndez, en el establecimiento había una cola de unas 1.000 personas esperando para cancelar sus productos.
Mientras tenemos 15 cajas cerradas, la gente está 4 y 5 horas en la cola. Mientras el gerente no resuelve el problema, le hemos dado 5 días hábiles para presentar un plan de contingencia para abrir todas las cajas.
Las colas en los supermercados se han vuelto parte de la rutina. Muchos comercios insisten en que para adecuarse a la nueva ley del trabajo debieron redistribuir el horario del personal para garantizarles, entre otras cosas, los 2 días seguidos de descanso establecidos en la ley, por lo que no garantizan suficientes empleados. Tampoco abren nuevos cargos por la situación económica. Entre tanto, según declaraciones del ministro de Alimentación, Ebert García, el sistema biométrico para controlar la venta de productos que la oposición calificó como una libreta de racionamiento electrónica también será implementado en farmacias para la venta de medicamentos. Aseguró que todos los establecimientos que vendan rubros de primera necesidad deberán contar con el mecanismo, de lo contrario aplicarán sanciones. Por su parte, a través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro acciones inmediatas para detener el deterioro que atraviesan los servicios de salud, así como el severo déficit de medicamentos y material médico-quirúrgico. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, de Caracas.
La delegación del gobierno colombiano en el diálogo con las FARC llama a los jefes guerrilleros a asumir su responsabilidad en el proceso.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, le pidió a los jefes de las FARC que se encuentran en Cuba que asuman su responsabilidad en este proceso de diálogo y dio como un hecho que el acuerdo entre las dos partes se suscribirá en el marco de los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales. De la Calle, en su pronunciamiento, dijo:
las FARC deben asumir su responsabilidad. El gobierno está comprometido a garantizar que este acuerdo se construya en el marco de nuestras obligaciones nacionales e internacionales. Lo que estamos haciendo aquí busca proteger los derechos de todos y fortalecer, en últimas, el Estado Social de Derecho. Tenemos el deber de mirar las víctimas pasadas, pero también evitar las víctimas futuras. Hay que poner fin a la guerra. Esperamos que la sociedad nos siga acompañando en este esfuerzo.
Entre tanto, una comisión formada por 4 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, con autorización del presidente Juan Manuel Santos, se trasladará a La Habana para participar en el tema del desarme de la guerrilla, la desmovilización y la ubicación de las minas.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. Por otra parte, la OEA celebrará una asamblea extraordinaria en Guatemala con el objetivo de buscar nuevas políticas para enfrentar el narcotráfico.
El informe con Silvino Mendoza.
Una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizará en Guatemala el próximo 19 de septiembre, según informó el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario dijo que este tema fue uno de los asuntos abordados durante la reunión que tuvo con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en ocasión de la visita que ese gobernante realizó a Guatemala el martes de esta semana. Explicó que también conversó con el presidente sudamericano sobre la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
Hablamos con los ministros de seguridad que nos estuvieron acompañando para mejorar la relación interagencial que ellos tienen en el traslado de información. Abordamos con el presidente Correa el tema sobre la próxima conferencia extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que se va a realizar aquí el próximo mes en Guatemala, donde el tema que se va a abordar es el tema de encontrar nuevas políticas para enfrentar el tema de las drogas. Creo que coincidimos muchísimo en la posición.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, dijo que habló con el presidente Correa sobre la necesidad de una adecuada coordinación internacional para la lucha contra las drogas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América. Una nueva aplicación quiere cambiar la forma en que usted ve a su médico, colocando el poder en manos del paciente y a través de su celular.
Miguel Ángel Rivera nos cuenta cómo.
La siempre ocupada Danielle Parnagian recientemente se encontró fuera de la ciudad junto a sus cuatro hijos y sintiéndose enferma.
Obviamente, mi primera opción era ir a mi médico de cabecera, pero no me era posible.
En vez de intentar buscar una clínica de urgencia, Danielle bajó de la red el programa Doctor on Demand o Médico a la Orden. Por $40, Danielle inmediatamente tuvo acceso a un médico, quien le diagnosticó y luego le recetó un medicamento.
I was able to get medical attention.
Obtuve atención médica durante mis vacaciones. Servicio increíble y completo.
Doctor on Demand permite al usuario en 47 de los 50 estados de Estados Unidos obtener atención médica en tiempo real por un grupo de 1,400 doctores certificados a través de su celular. Entre ellos está el doctor Ian Tong, quien dice que, aunque el programa no sustituye las visitas al médico de cabecera, satisface una necesidad real.
Es muy importante en el mundo de hoy, donde hay escasez de médicos de cabecera y con la dificultad de tener acceso a atención médica.
Doctor on Demand tiene sus limitaciones, ya que no es para emergencia o síntomas difíciles de diagnosticar, como dolores de pecho o abdominales. La telemedicina no es algo nuevo, pero su crecimiento es rápido debido a que más gente posee un celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas dice que el número de muertes en los 3 años de guerra civil en Siria ha sobrepasado los 191,000.
La cifra, divulgada este viernes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, es más del doble del estimado previsto por las Naciones Unidas hace un año.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, reconoció que aún la cifra más reciente, que cubre el periodo entre marzo de 2011 y abril de este año, probablemente subestime las muertes.
Pillay criticó la parálisis internacional en torno al conflicto, que, según dijo, ayudó a envalentonar a los asesinos, destructores y torturadores en Siria. Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
Iniciamos con el fútbol. Uno de los mejores arqueros del reciente Mundial de Fútbol Brasil 2014, Tim Howard, decidió hacer un alto en su actividad futbolística en la selección de Estados Unidos por al menos un año. Howard decidió estar más tiempo con su familia y conversó con el técnico de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, quien comprendió su situación y estuvo de acuerdo con el portero y dijo que no lo convocará hasta el 2015. El entrenador de la selección de las Barras y las Estrellas dijo que a su retorno, Howard tendrá que ganarse nuevamente el puesto de titular. En el tenis internacional, los tenistas Serena Williams y Stanislaw Wawrinka participaron el jueves en una clínica de tenis juvenil en Nueva York mientras se preparan para el Abierto de Tenis de Estados Unidos. La dos veces campeona defensora de este torneo, Serena Williams, habló del abierto en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King el jueves. Bueno, obviamente estoy con hambre de un título de Grand Slam más esta temporada, pero hay creo otras 127 chicas que obviamente quieren ganar y están realmente hambrientas de un Grand Slam también. Esperemos que con suerte sea la última en pie, pero ya veremos, ya veremos. Williams, la primera preclasificada, estará buscando añadir el campeonato que se aproxima a sus 6 títulos del US Open. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington extendieron a 10 su número de victorias consecutivas al superar el jueves 1-0 a los Diamondbacks de Arizona. 5 de los últimos 6 triunfos de Washington han llegado en el último turno al bate de su estelar Dennard Spahn y la seguidilla de victorias ha empatado un récord de la franquicia. Solo Reales de Kansas City lograron 10 triunfos consecutivos en lo que va del año. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El matrimonio entre la cantante Mariah Carey y el presentador y cantante Nick Cannon podría haber llegado a su fin. La pareja que se separó y ahora vive en casas separadas en Nueva York estarían buscando un arreglo legal sobre la custodia de sus mellizos, Morocan y Monroe. También estarían negociando la división de los bienes de la pareja. Según los medios, la separación de la pareja habría comenzado después que Nick reconociera en un programa de radio haberse acostado con varias celebridades del mundo del espectáculo, entre ellas Kim Kardashian. Welcome to my lovely set, which is from the musical Fantastic Voyage. Las cenizas del actor y comediante Robin Williams fueron esparcidas en el mar cerca de su residencia en California. El evento, en el cual participaron familiares y amigos muy cercanos, se dio en la costa de San Francisco. Williams murió el pasado 11 de agosto. El certificado oficial de defunción no incluye la causa de muerte, ya que la investigación aún continúa. Se esperan las pruebas de sangre para saber si existían residuos de drogas. Este lunes 25 de agosto, su amigo y también comediante, Billy Crystal, le rendirá tributo en la entrega de los premios Emmy. Sin City's where you're going with your eyes open. Este fin de semana se estrena en Estados Unidos Sin City, una dama fatal. La secuela con tecnología 3D y con una carga de oscuridad y humor. Llega después de 9 años de su primer trabajo. Los directores Frank Miller y Robert Rodriguez regresan con la estética del cómic en un film de acción. En la película, la cantante Lady Gaga hace una corta y rápida aparición. La cinta podría estar llegando a salas en América Latina el próximo 11 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Malasia observa un día de duelo nacional este viernes cuando arriban a Kuala Lumpur los primeros restos de 43 de sus ciudadanos que perdieron la vida en el accidente del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Un vuelo alquilado llevando los cadáveres y cenizas de 20 malasios arribó este viernes temprano al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, donde se llevó a cabo una sombría ceremonia. Influyentes líderes, incluyendo el primer ministro malasio, Najib Razak, observaron el arribo de los ataúdes cubiertos con la bandera de Malasia que fueron llevados por un grupo de 8 soldados a carrozas individuales. El gobierno pidió a los malasios vestir ropa de color negro y observar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Todos los 298 personas a bordo, incluyendo 195 ciudadanos holandeses, murieron cuando el Boeing 777 de Malaysia Airlines fue derribado en el oriente de Ucrania, donde rebeldes pro-Rusia combaten contra el gobierno de Kiev. Y Japón informó que el número de muertos por los deslaves que sepultaron decenas de casas en las afueras de Hiroshima anteriormente esta semana podría superar los 80. Las autoridades dijeron este viernes que el número de personas desaparecidas sobrepasa los 52. Esto sin contar los 39 personas ya confirmadas muertas en los deslaves. La búsqueda fue suspendida temporalmente debido a fuertes lluvias que se espera continúen hasta el sábado y que podrían provocar mayores deslaves. Estos temores aumentaron cuando un bombero y un niño al que trataba de salvar fueron arrastrados y muertos por otro deslave el miércoles. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Augus Ridges. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Muchas gracias. Buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.